Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta hermosura de música, Manhattan. Se están acomodando en la butaca. Están bajando pulsaciones. Recoges más que la noche, que dice el clásico. Quería contarles para comenzar un cuento, el cuento real de un niño. Nos admira la determinación de los menores, la personalidad rotunda desde la niñez. Este niño se llamaba Luis y su cuento comienza así. El señor y la señora Braille vivían con sus cuatro hijos en un pueblo muy cerca de la ciudad francesa de París. Al pequeño de la familia le encantaba el taller de su padre. Era un niño listo y curioso al que todos llamaban Luis. Luis tenía 3 años. Cuando entró solo en el taller y jugando, se clavó un punzón en el ojo izquierdo. La herida empeoró y acabó afectando al otro ojo. A los 5 años estaba ciego y ya nunca recuperó la visión. Luis aprendió el alfabeto palpando letras hechas con clavos que su padre había puesto sobre una tabla de madera. Su empeño le abrió las puertas del colegio del pueblo. De ninguna manera su ceguera iba a dejarle fuera. Su profesor creía que solo los niños que veían podían estudiar. En aquella época, eso mismo pensaba la mayoría de la gente. Pero Luis les demostró que estaban equivocados. Lo único que necesitaba para aprender era utilizar su mente. Luis ingresó en el primer colegio para ciegos del mundo. Estaba en París y allí llegó lleno de esperanza e ilusión. Imaginaba un lugar con todo lo necesario para aprender, pero pronto su entusiasmo se tornó en decepción. Es la historia, el cuento real de Luis Braille, el inventor del código Braille, del que pueden disfrutar en la colección Pequeño y Grande de Alba Editorial. Se llama tal cual, Luis Braille, y es un estupendo volumen, cuidadosamente editado, escrito por María Isabel Sánchez Vergara e ilustrado por Ana Albero. Pequeño y Grande, esa colección tan interesante, fija su mirada en las vidas infantiles que luego han sido grandes mujeres o grandes hombres que han beneficiado a la humanidad, haciendo la vida más blanda, más agradable o más intensa, con decenas de acercamientos a figuras de todo tenor, Ella Fitzgerald, Carmen Amaya, Alan Turing o Stephen Hawking, entre otros. Pequeño y Grande. Así es como vemos nuestro flexo. Pequeño y Grande en la noche. Es el momento de comenzar este nuevo viaje hacia la madrugada.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Thank you.
sin duda nos gusta mucho escuchar a Gonzalo Núñez, ya saben, nuestro moderno consultor del amor, alguien que explora cada uno de los recovecos de los sentimientos, y hoy va a comentar cómo el atractivo, es decir, el sex appeal de una persona puede atravesar algunos buenos momentos, cotiza hacia arriba, o bien estar en la pendiente, como si fuera todo el producto de una tendencia, aunque la persona no dejara de ser la misma. Escuchen a Gonzalo Núñez y un nuevo desahogo para una noche de abril en Andalucía.
Estoy leyendo una novela de Charles Bukowski. Ya ves, a la vejez viruelas. El libro arranca con el protagonista Henry Chinaski, que lleva 4 años sin tocar a una mujer. A partir de ahí se suceden 200 páginas de mujeres encadenadas, hasta el punto de que Chinaski se pregunta de dónde venían las mujeres. La reserva era inacabable. No son meras exageraciones de novelista. Hay épocas, largas épocas, en que no nos mira nadie. No tocamos ni medio cabello de mujer. Cuantas menos mujeres tenemos, menos mujeres conocemos, menos mujeres se nos acercan. Y de repente un buen día entramos en una etapa alcista, como en la bolsa. A medida que más cotizamos, más posibilidades surgen. ¿Hay alguna ley de atracción animal en todo esto? En cualquier caso es un hecho contrastado, similar a aquel que dice que dinero llama dinero. Sé que no suena muy romántico, pero así es el mercado, amigo.
Es verdaderamente perspicaz Gonzalo Núñez con sus apuntes. Hay veces que usted se siente más atractivo o más atractiva, tiene esa tendencia alcista en la bolsa del encanto personal, incluso sufre la tendencia bajista. Sigan desde luego a Gonzalo Núñez en las noches del flexo con sus desahogos.
El flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
¿Se imaginan cuidar las macetas por inteligencia artificial? ¿Ya no vale la regadera? ¿Es que la planta nos habla y tenemos que escucharla con algún invento revolucionario de estos que comentamos en la noche del flexo? ¿Es la inteligencia artificial tan depredadora, tan invasora, que aquellos cuidadores, aquellos que tienen sus plantitas, sus macetas en el balcón, van a tener qué hacerse con este tipo de productos? Escuchen.
With LeafyPod, con LeafyPod, lo único que necesitas es saber usar tu teléfono. Esta maceta inteligente cuenta con 4 sensores que monitorean la temperatura, la humedad, la luz y la humedad del suelo. Todo accesible a través de su aplicación. Es inteligencia artificial aplicada a una maceta. Y lo que realmente la distingue es su sistema de autorriego adaptativo. Con el tiempo, LeafyPod ajusta automáticamente la cantidad de agua que dispensa según la respuesta de la planta a su entorno. Los humanos siempre han hablado con sus plantas. Cleo Song, cofundadora de LeafyPod, afirma que ahora las plantas por fin pueden comunicarse. Les estamos dando voz para que nos digan si están contentas o no, explica a la revista Time. She says to Time Magazine.
Son las explicaciones que tenemos con respecto a esta iniciativa de control en una maceta con inteligencia artificial para, dicen, comunicarse directamente con la planta. ¿En qué idioma habla la planta? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza una planta u otra? ¿Se expresan de la misma manera el rosal o quizá un platanero tenga otro tipo de discurso? ¿Se aspiran las heces finales o se cecea? ¿Se sesea quizá? ¿Qué opina de todo esto nuestro fiscal de los inventos, David Gallardo?
Hola Paco, es una planta tan lista que no necesita sol. Tú le echas agua el primer día y ya ella vive de discutir contigo, como tu mujer. De hecho, no es un ficus, es un coach emocional verde. Es una planta tan avanzada que hace fotosíntesis y te sube el wifi a la misma vez. Vivimos en un mundo donde se trabaja para que el humano no sea capaz ni de regalar plantas. Vaya tela.
La opinión de David Gallardo, sólida, argumentada, con sus chispas de ingenio, pero hay que decir que con la voz un poco tomada. No sé qué tipo de feria o festividad hay en la zona donde se mueve David Gallardo, que son muchas, porque le noto con un cierto cansancio en la voz. Habrá que indagar si hay un invento que sea capaz de cuidar la trabajadísima garganta de David Gallardo, que desde luego es la referencia de la noche en el Flexo.
Cuando yo escucho esta sintonía, se me ponen los pelos como los erizos. Igual.
Descripción de unas viñetas.
Son las viñetas, en este caso, de Forges, que siempre está vigente. Las viñetas del maestro Forges no pasan de moda años después de que muriera. Esta fue publicada en el diario El País. Vemos a dos tipos que están sentados en un banco, están mirando lo que parece ser es una tablet, y uno le dice al otro: descubierto cuando intentaba introducir en un grupo parlamentario 80 gramos de sentido común de gran pureza. Y dice el otro: jope, ¿cómo está el patio? Una rata que está rodeada de papeles, de documentos, de legajos, de archivos. Precisamente está en el archivo general y dos funcionarios la ven a lo lejos dentro de ese marasmo de documentos. Y uno le dice al otro: ¿y por qué no le pones un raticida? Y el otro contesta: porque es la única que sabe dónde está todo, en el archivo general. En la última, un jefe que está contratando al que parece ser, por su aspecto, un joven aprendiz, quizá un becario, y le dice detrás de una mesa de un despacho: le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Con esta música vamos a viajar miles y miles de kilómetros. El Flexo está que lo tira. Hay presupuesto extendido para poner esta conferencia con Australia. Allí, desde hace tiempo, él mantiene un vínculo intenso con Australia. Está el doctor Alfredo Herrero de Haro, que es investigador emergia, es responsable, es miembro del Departamento de Lengua Española en la Universidad de Granada, pero está en una misión como los Blues Brothers, podemos decir, una misión divina, es una misión de su propia vida para entregar un atlas lingüístico interactivo de los acentos de Andalucía.
En Semana Santa, así la resurrección, vestimos un muñeco que decimos...
¿Cuántos acentos hay de este a oeste y de norte a sur en Andalucía?
Es como un caramelo hecho de miel de caña. Entonces las mujeres empiezan, la cocen y empiezan a tirazar, la tirazar.
¿Cómo se habla en nuestra tierra?
Este sitio donde estamos era una antigua venta romana, porque era el sitio de paso. Esto era la entrada de, digamos, lo que se venía a hacer antes a las Andalucías, que decían.
Hemos encontrado a Alfredo Herrero en tanta y tanta variedad natural de Australia. No sabemos si ha recorrido el Outback, el desierto australiano. No sabemos si ha charlado con la cantidad de animales que ofrece aquel territorio. Está viviendo un momento profesional muy interesante, porque además hay que decir que uno de los investigadores de una universidad de Sydney, Sydney, concretamente la Macquarie University, estuvo muy interesado en el proyecto del Atlas que él está haciendo para Andalucía, el mapeo de los distintos acentos que hay en nuestra tierra, y el investigador australiano dijo, ¿se puede usted venir para acá, profesor Herrero, a ver si tomo una serie de notas, inspiración para hacer algo parecido en algún territorio de Australia? Ahora nos comentará, en su totalidad o en algún territorio. Él vive en Wollongong, a 80 kilómetros al sur de Sydney. Hasta allí nos vamos. Señor Herrero, buenas noches, ¿qué tal, cómo está?
Hola, buenas noches.
¿Cómo se encuentra?
Bien, bien, bien. Aquí ya listo, listo. No sé si es de día o de noche, pero todo, pero bien, con buen ánimo.
¿Es Australia un destino fascinante? Usted tiene una misión profesional, lo hemos dicho, pero el territorio australiano está lleno de alicientes. En lo natural, por supuesto, pero también en la propia industria económica australiana, que es pujante, ¿no, Alfredo?
Sí, pero se nota que ha bajado bastante, ¿eh? Se nota que hay una especie de crisis de la que nadie habla. Yo vine a Australia en el 2013, estuve viviendo 10 años aquí antes de volver a España y empezar a trabajar en la Universidad de Granada. La verdad es que sí que se nota que cuando lo comparas con el 2013, 14, 15, la cosa está un poco regu, ¿eh? No, no es la Australia que yo conocí hace 10 años o 12 años, ¿no?
¿Es más salvaje Elegido o Australia, Alfredo?
Depende de
a qué me refiera con lo salvaje, ¿no?
En Australia, claro, en Australia es más, los bichos son más salvajes aquí que en el Ejido, ¿sí?
¿Se ha encontrado con algún animal peligroso de camino al trabajo? Porque bueno, vive una ciudad, pero hay territorios australianos que están, bueno, circundados por la naturaleza salvaje.
Sí, no, una de las cosas que pasa en Australia es que el territorio es enorme y, claro, las partes en las que vive la gente pues son, pues, lo mínimo, hay muy poquita población. Y en cuanto sales del núcleo, cuando sales de una ciudad, sí que ves, pues, canguros, por ejemplo, animales salvajes, sí ves, hay bastante fauna. Y, por ejemplo, en casa, la semana pasada, que maté el otro día, no la tuve que matar. Una araña roja, una araña que se llama una araña de espalda roja, uh-huh. Una araña venenosa que estaba ahí en el garaje, eso vi el otro día.
Sí.
El otro día, de camino al colegio, se encontró mi niño una serpiente.
Sí.
O sea que se encuentra con unas cosas de esas.
¿Cómo reaccionan los pequeños con una serpiente que hizo su hijo? ¿Le habló a la serpiente? ¿Le pegó una pedrada? No. ¿Qué hizo con la serpiente?
No se ponen plan cocodrilo dandí. Pues la verdad es que desde pequeños les enseñan que si ven una serpiente lo que tienen que hacer es estar en silencio y andar para atrás y llamar a un adulto. O sea que desde pequeños lo enseñan. Me llamó la atención cuando vivíamos aquí antes de volver a España. Uh-huh. A mis niños con tres años ya saben distinguir los tipos de arañas. La del otro día la vi uno de mis niños, uh-huh. Me dijo, papá, es una araña de espalda roja, porque ya en el colegio ya desde pequeñitos les enseñan, pues,
enseñan, ¿no?
Que a qué bichos te puedes acercar y a cuáles no.
Uh-huh. O sea que en el temario de la enseñanza, no sé si primaria de Australia, les enseñan la variedad de insectos o animales que se pueden topar. La araña roja es una araña de dimensiones considerables, es como un ratón,
no,
de grande, como un oso.
No, es muy chica. Más, la regla general en Australia es que las arañas cuanto más pequeñas, más venenosas son. Uh-huh. Y las grandes asustan mucho, pero no son venenosas, y las chiquititas son las peores. Uh-huh. Y esta araña, no que sea a lo mejor como la mitad del dedo gordo, como la mitad del pulgar, como mucho.
Uh-huh. ¿Picadura mortal?
No,
o picadura muy peligrosa.
No. Sí, duele bastante. El problema de la araña, sobre todo, es para los niños más pequeños. Uh-huh. Como los bebés, un niño de 2 años, sí hay algunas arañas que sí son bastante malas. Uh-huh. Para un adulto la araña no te va a matar, pero duele bastante.
Uh-huh. Estamos hablando.
Y hay una araña que pica mucho por la noche, no me acuerdo cómo se llama, una muy chiquitita negra. Uh-huh. Que el problema de esa es que no duele, y lo típico es que te pica la araña, al día siguiente te levantas, tienes el dedo hinchado y es demasiado tarde y te lo tienen que amputar. Eso sí pasa de vez en cuando con otro tipo de araña.
Pues me tranquiliza mucho, Alfredo. La verdad es que me están dando unas ganas enormes de ir a Australia y conocer esta fauna tan amable y tan cercana. Estoy tentado de preguntarle, porque íbamos a hablar de los acentos andaluces y estamos haciendo una suerte de clase práctica de biología australiana, pero estoy tentado de preguntarle por el tamaño de su botiquín casero, que es como el Virgen del Rocío, como el Virgen de la Macarena, como el Hospital Público de Almería. ¿Cómo es el botiquín? ¿Qué tiene usted ahí? ¿Tendrá hasta martillos para matar vampiros?
Ay, la verdad es que es un botiquín así general, pero más que el botiquín, lo que le llama a la gente, lo que más curiosidad le da a la gente, a mi amigo en Europa, es el botiquín, el kit de supervivencia para los incendios. En el 2020, justo antes del COVID, hubo aquí bastantes incendios, y hace unos meses también hubo unos cuantos. Entonces, lo que siempre hay, que lo que a la gente le llama más la atención, una especie de una caja que tenemos en el garaje, en la que están unas cuantas radios. Hay también, ¿qué más? Que tenemos ahí guantes especiales de cernífugos y un kit por si hay un incendio, pues coge el kit, coge lo más importante, una especie de cartera, y también para proteger los documentos importantes del fuego, y eso es lo que más le llama a la gente la atención, más incluso que el kit de supervivencia.
¿Hay huella española en Australia? ¿Hubo presencia? Porque Australia tiene un origen vinculado a los austrias propiamente, ¿no?
Pues de eso ya no sé, pero lo que sí que sé es que sí hubo una serie de navegadores que estuvieron sobre todo por el norte de Australia. Y es más, el estrecho del norte de Australia, que está entre Australia y Nueva Guinea, y Papua Nueva Guinea, se llama el estrecho de Torres.
Sí, es así.
O sea que sí hubo... Hubo presencia de exploradores, sobre todo eso por el norte. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron muchísimos griegos e italianos y españoles a partir de los 50, sobre el 50, entre los 50 y los 60, vinieron también bastantes. A veces ves población, pues, españoles de 80 y pico, ya rondando los 90 años, que vinieron pues eso hace bastante tiempo. Pero no por supuesto el grupo más mayoritario.
Vamos a ir escuchando y compartiendo con los oyentes parte de su minucioso trabajo. Hay que decir que ya estuvo en Australia durante otro periodo. Recordamos que tiene un vínculo profesional con la Universidad de Granada, con el Departamento de Lengua Española. Escuchen, por favor.
Que aquí la gente que son cazadores, bueno, y los que no, pero la mayoría de los cazadores, pues cuando sale la procesión, a la Virgen de Rosario le tiran salva al cielo con las escopetas. Y eso viene de muy atrás, entonces eso es otra de las tradiciones.
Usted ha ido documentando acentos, haciendo grabaciones. Esto que hemos escuchado en el flexo está matriculado convenientemente, tiene una descripción precisa y se vincula con el nivel de estudios, con la edad. Esta voz femenina que hemos escuchado tiene 54 años y tiene igualmente un código postal. ¿Usted tiene los códigos postales en la cabeza? ¿Tiene los códigos postales, los vincula con los acentos? ¿Cómo comenzó con el trabajo, Alfredo?
Hubo un atlas que se hizo también en la Universidad de Granada, se publicó el último volumen en el 1973, y ese atlas era pues un atlas de los acentos de Andalucía, en el que se hablaba dónde estaba el ceceo, el soseo, las distintas aspiraciones. Y cuando hablaba con colegas, estaba yo todavía aquí en Australia, cuando hablaba con colegas sobre ese trabajo, uno de los temas que siempre salía es que, claro, los datos para el atlas anterior se recogieron en los 50, por lo que ya estamos hablando de datos que tienen 70 años, hay descripciones que ya no encajan con la realidad actual, la realidad lingüística actual de Andalucía. Y siempre sale la conversación de, bueno, este atlas se debería actualizar, a ver si alguien se anima. Y al final, pues tenía ya ganas de volver a España y preparé un proyecto y la Junta de Andalucía me dio una beca para hacerlo y ya pues me fui a trabajar allí a la Universidad de Granada. Y el objetivo del proyecto es, por un lado, documentar, hacer un atlas lingüístico de los acentos de Andalucía. El objetivo principal era cubrir, describir el acento en 500 puntos de Andalucía y luego también comparar el acento de ahora con el acento de hace 70 años con el trabajo anterior y ver qué cambios se han podido ver. Al principio los datos se recogieron en una primera fase, se recogieron de manera remota. Había una encuesta en la que la gente pinchaba en internet y salen una serie de fotos y la gente decía, por el principio, decía por los datos de los que estaba hablando antes, por el código postal, su edad, su nivel de estudio. Y luego después de eso, había una serie de fotos en las que la gente tenía que decir, por ejemplo, puesto que esto es un perro, esto es un gato, esto es un casco, lo que fuese. Y luego, cuando ya pasó un año, cuando ya vi que no daba para mal la encuesta en línea, hice una lista de los puntos de Andalucía para los que yo creía que necesitaba más datos y ya pues organicé una serie de exploraciones para ir allí a grabar a la gente en persona. Uh-huh. Y al final pues he conseguido datos de 571 puntos. Ese sistema del que tú hablabas, el sistema de etiquetas de los audios, ha sido muy importante porque he recogido 493.000 audios, cerca de medio millón de audios, por lo que necesito un sistema bastante bastante detallado para poder organizarlo todo. Uh-huh. Y sí, la gente, de vez en cuando estoy en alguna fiesta, la gente me dice, oye, ¿cuál es el código postal de este pueblo? Mi abuela vive en este pueblo, ¿cuál es el código postal?
Una suerte de trivial pursuit, ¿no? Dice, Alfredo... Sí. En el 41.500, ¿qué hay por ahí, no? Y dice, pues, en fin, ya le pedirán incluso que reproduzca la forma de hablar de una localidad concreta, porque es particularmente incisivo el estudio, porque la variante de cada una de las maneras, o las variantes, las formas de hablar, dan la muestra de que en apenas... no sé qué decirle, unos kilómetros, una distancia relativa de un punto a otro, se habla con matices diferentes, incluso en localidades cercanas, ¿no?
Sí, para mí la manera más fácil de ilustrar eso es con el ceceo, el seseo, la distinción. Y hay distintas islitas de ceceo o de seseo, y me hizo gracia hace poco salió un artículo, era en un periódico de Córdoba, y decían, un investigador de la Universidad de Granada dice que Montalbán, usamos otras palabras distintas, pero dice, en Montalbán de Córdoba es la aldea gala del ceceo. Y me hizo mucha gracia, porque es cierto, cuando tú ves el mapa del ceceo, el seseo, la distinción, todos los pueblos son ceseantes, y tenemos Montalbán de Córdoba, que está, por ejemplo, el viaje, esa zona la hice yo en persona. Uh-huh. Fui a la Rambla, estuve ahí grabando a unos voluntarios por la mañana y luego cogí el coche, que son 3 kilómetros de la Rambla a Montalbán de Córdoba. Uh-huh. Y en la Rambla hay un ceceo rotundo, muy marcado, y llega a Montalbán de Córdoba, 3 kilómetros, y hay un ceceo que te impacta también desde uh-huh. lo cerca que está el ceceo. Uh-huh. Entonces son puntos que están muy cercanos los unos entre sí y hay rasgos muy, muy diferentes. Y sí, eso es una de las cosas, por ejemplo, que me llamó la atención y que me hizo querer hacer este proyecto. El poder analizar pues una gran variedad de fenómenos lingüísticos en relativamente poco espacio, porque Andalucía, a ver, por supuesto es más grande que algunos países, pero más pequeña que otros, pero no relativamente, no estamos hablando de un espacio enorme. Sí. Y la variedad fonética es bastante
muy
importante.
Notable, ¿no?
Y una de las cosas, uh-huh. sí, y una de las cosas que mucha gente no lo sabe, pero hay gente de todo el mundo que estudia los acentos de Andalucía por distintas razones, pero una de ellas es por ejemplo, el ceceo, el seseo, las distintas aspiraciones. Hay una cosa que pasa sobre todo más por la zona de Sevilla y por Cádiz, pero sobre todo en Sevilla, donde más se da, que hay consonantes que tienen una aspiración antes y después de la consonante. Eso en lingüística es bastante raro. Hay algunas es normal tener aspiraciones antes o después de una consonante, pero justo antes y después fue un poquito más raro. Hay, por ejemplo, el islandés lo tiene, el gaélico de Escocia también, pero el sueco también lo tiene, pero no hay muchas lenguas que tengan ese tipo de aspiraciones. Por ejemplo, en Andalucía se ve bastante. Y hay gente, hace poco hice en la Universidad de Granada, hicimos un congreso internacional de fonética, vino gente de 23 países. Había gente de Australia, de Taiwán, de la India, de Canadá, de todos sitios, y había gente que venía de Estados Unidos, de Nueva York, con su análisis de las vocales de Jaén o de lo que fuese. O sea, que sí, que una, sí, es verdad, la gente le hace gracia, pero hay bastante interés.
Porque una de, la, una el de las neoyorquino, cosas que el neoyorquino va a Montalbán para ver cómo se resiste en el ceceo y de esa forma sí, puede sí. tratar de explicárselo a sus conciudadanos, a sus vecinos de Manhattan. Está en Montalbán
sí, que sí.
Y esa forma de hablar es verdaderamente única, ¿no? No hay parangón porque además efectivamente están rodeados de ceceantes, no de ceceantes.
Sí, pero una de las cosas que, porque la gente me pregunta también, muchas veces me preguntan en los medios, bueno, ¿y por qué es importante estudiar, yo sé, los acentos de Andalucía y no otra cosa? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que todos los acentos de todas las lenguas siguen siempre patrones universales, patrones comunes. Entonces, cuando tú estudias la variación, por ejemplo, toda la variación enorme que hay en Andalucía en cuanto a los acentos, toda esa variación luego te ayuda para entender la variación en otras lenguas. Por ejemplo, un ejemplo muy típico que suelo poner a mi estudiante, tenemos la cha, de, por ejemplo, de 8, y en otros sitios en Andalucía dicen 8. Uh-huh. Es un proceso muy común, pasó en portugués, pasó en francés hace 700 años, y cuando tú estudias cómo sucede esto y la gran variación que hay en español, en Andalucía, entre cha y sha, con todos los pasos intermedios, tú te puedes hacer una idea de cómo fue el proceso fonético en francés hace 700 años. Y igual que, por ejemplo, unas consonantes que tenemos en Andalucía, que son consonantes largas, las geminadas, cuando tú dices, por ejemplo, gasto, tú no dices gasto, tú dices gasto, uh-huh. La S la quita y alargas la T. Pues ese proceso de alargamiento de consonantes es una cosa que también se dio en italiano. Y por eso, pues, aprendiendo cómo pasamos de un sonido a otro, podemos tener una idea de cómo ha sido la evolución en otras lenguas. O sea que una cosa no solamente sobre la variación en Andalucía, sino uno de los objetivos que tenía yo con este estudio uh-huh. era llevarlo un poquito más allá. Uh-huh. Y es por lo que también no estoy en Australia, porque una de las cosas que yo quería hacer era desarrollar una metodología para hacer un atlas lingüístico. Los atlas lingüísticos se llevan haciendo, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX se hicieron bastante, sobre todo en mitad del siglo XX, en Francia, en Italia, en Suiza, pero yo quería hacer una metodología que nos permitiese hacer un atlas de una forma mucho más rápida y barata de lo que se había hecho antes. Y una de las cosas que les gustó a unos investigadores aquí en Australia, y me pidieron que si podía venir porque quieren hacer un cortapega, con el mundo académico se hace mucho cortar y pegar, uh-huh. un cortapega, y estamos trabajando ahora pues para usar el modelo de Andalucía poder para Australia. Exportarlo. Y bueno, ya hemos hecho cositas, sí.
Uh-huh. Claro, tiene mucho detalle en la forma, por ejemplo, y tenemos los audios de su estudio, tiene mucho detalle en la forma en la que se pronuncia la palabra champú o champú, o en fin, como cada uno sí. ya pueda pronunciarlo en función de la variante geográfica en la que nos detengamos, o gatas o gasta, todo este tipo de historias. Quería jugar con usted al Trivial Pursuit, si es probable, porque o si es posible, porque tenemos uno de sus documentos sonoros de tanto y tanto trabajo, de tanto ahínco. El código postal, según me queda reflejado aquí, es el 04560.
Los papas viejos se hacen con consumo de naranja o con leche. Harina, canela, raspadura de limón o de naranja.
Según la etiqueta, Alfredo, de 68 años, entonces el código postal 04560 es de...
Es un pueblo que se llama Gádor, que está en Almería. Y una de las cosas que se hace en el atlas, además de el objetivo principal, es en analizar los rasgos lingüísticos, pero al principio la gente habla un poco sobre su pueblo, sobre las tradiciones, y una de las cosas que hace la gente es hablar sobre las recetas típicas de su pueblo. Esta mujer habla de los papas viejos. Y una cosa muy bonita del atlas es que, además de poder ver, por ejemplo, tú pinchas la palabra champú o gato o ojo y ves cómo se dice, escuchas cómo se dice en 571 puntos distintos, también puedes pinchar y ver cuáles son las tradiciones y los platos de típicos en 571 puntos de Andalucía. Y una cosa importante también es que, además de la cultura, pues de ver cómo se cocina en cada sitio, pues es lo típico, pero hay muchas recetas que se están perdiendo y hay mucha gente, por ejemplo, esta mujer no, pero hay otras recetas que la persona lo dice y dice, bueno, pues mi madre lo hacía, yo ya no lo hago tanto, a mí no me sale bien, y por eso también es importante, porque un poquito más ir más allá de la lingüística, sino ver también un poco, pues, el componente cultural.
Él es Alfredo Herrero, que nos está atendiendo. Esto va a costar un riñón, Alfredo, porque poner una conferencia hasta Wollongong no se hace todas las noches, hay que decir. A 80 kilómetros al sur de Sydney, hasta ahí hemos llegado, hemos tenido la fortuna de tener esta grata conversación con Alfredo Herrero, con el miembro del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada, ahora en una misión, en un empeño para el Atlas de Acentos Andaluces, que es un trabajo de largo recorrido y que ahora está exportando, está compartiendo también con investigadores australianos. Le esperamos por la tierra, aunque entre que usted llega y no, ¿pasan cuántas horas? ¿Cuánto dura el vuelo hasta el Ejido? ¿Cuánto tarda? ¿Dos meses? ¿Tres meses?
No, dependiendo de la ruta, pero normalmente por menos de 28 o 30 horas no lo hace.
Ya. ¿Y cuando llega se sigue acordando de que se llama Alfredo Herrero o se le olvida?
Se me olvida en el camino, la verdad es que llega uno que no sabe.
Llega uno no sabe si es de día, si es de noche, el jet lag, cuando llega a pisar tierra firme de nuevo a Andalucía y tiene ese proceso que tarda unos días. Es prácticamente inevitable, algunos con más fortuna y otros con menos. Le mandamos un fuerte abrazo, saludos a su familia, Alfredo, y aquí nos tiene para lo que quiera.
Venga, muchas gracias, un saludo.
El flexo es reflexión sin agujeta. Anda.
Cómo suena la noche, ¿eh? Cuántos grillos están ya haciendo su tarea. Y nosotros andando sin meternos con nadie, como dice la voz popular, tú sigue andando y no te metas con nadie, decían de pequeño, no te metas con nadie, tú por la acera y sin meterte con nadie. Bueno, ¿y por qué me voy a meter yo con alguien? Bueno, nos vamos a ir en la celebración continua que estamos experimentando durante el mes de abril, la celebración de Jaén como la provincia de El Flexo durante todo este mes abrileño. Voy a dar una vuelta por Úbeda. ¿Qué decir de Úbeda? ¿Cuánto bueno hay en Úbeda? Una joya renacentista conocida por la Sacra Capilla del Salvador. Aquí me voy a detener. Y mientras estoy extasiándome en Úbeda, a ver qué tiene preparada la gran bola del Flexo. Tom Petty, American Girl, chica americana. La ambición y el deseo. La historia de una joven que busca algo más grande que su barrio. ¿Cuánto están dispuestos? ¿Cuánto van a arriesgar por ampliar sus horizontes? ¿Cuánto por conseguir sus sueños? ¿Cuánta libertad a cambio de seguridad? Gran Tom Petty y los rompecorazones. ¿Cuántas promesas se han hecho realidad ahora que hay que echar la vista atrás?
Still so-
gusta el ambiente. Tómenlo con calma. Hagamos que dure toda la noche. Ella es una chica americana. An American girl. Tom Petty. Los rompecorazones. Me emociono en Úbeda. Espero que estén cómodamente instalados en el reposacabezas del flexo. Se nos va de las manos. Estamos en lo mejor. Y ahora tengo que volver al estudio.
El flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Antonio Diéguez, filósofo, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, ¿en qué momento se encuentra la dimensión de la inteligencia artificial? ¿Cuánto es ya de lista la inteligencia artificial y cuánto debe inquietarnos o, al contrario, tranquilizarnos? Sáquenos de dudas, profesor Diéguez. ¿Es la tecnología neutral?
Desde Silicon Valley se nos viene prometiendo desde hace tiempo que estamos al borde de alcanzar sistemas de inteligencia artificial tan potentes que serán comparables a la inteligencia humana. Y que una vez conseguido eso, a lo que llamamos inteligencia artificial general, se podrá conseguir que estos sistemas nos ayuden a mejorarlos y alcanzar la superinteligencia artificial. El alcance de esa superinteligencia artificial es lo que se llama la singularidad. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hay que tomarse con calma estas promesas de Silicon Valley, porque todos sabemos que estas empresas tecnológicas dependen enormemente de las inversiones multimillonarias del capital riesgo y que necesitan hacer una gran publicidad de sus potencialidades para que ese capital llegue. Hay algunas cosas que se pueden decir con más seguridad. Una es que la inteligencia artificial que tenemos ahora, que es muy útil, es una inteligencia artificial particular, y que los grandes sistemas de lenguaje, que son los que utilizamos cuando utilizamos el ChatGPT o Gemini u otros sistemas de inteligencia artificial que están disponibles, son sistemas en los que hay un amplio acuerdo de que no llevan a una inteligencia artificial general. No es imposible que alguna vez consigamos la inteligencia artificial general, pero por el momento nadie sabe bien cómo conseguirlo a pesar de las promesas que se nos hacen. Por lo tanto, en lugar de vivir preocupados porque pronto tendremos una superinteligencia artificial que nos puede destruir, sería más útil interesarnos por los problemas reales que está generando en la actualidad la inteligencia artificial y que no son pocos. Por ejemplo, sus efectos en el mercado laboral, pero sobre todo el enorme poder económico y político que está poniendo en muy pocas manos, que son las manos de los pocos empresarios que gobiernan Silicon Valley.
La inteligencia artificial general, todo será una máquina, seremos parte de ella, de la máquina, la superinteligencia artificial que llegará o no llegará. Y mientras tanto, la inteligencia artificial actual, que ya está provocando cambios, efectos, algunas ventajas y también inconvenientes. Sigan a Antonio Diéguez en el Flexo y sus necesarias píldoras de filosofía tecnológica.
En la medianoche, el Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
quería recordarles que en una ocasión la revista Playboy solicitó una entrevista con Frank Sinatra. Los directivos de la publicación querían contar con sus opiniones cuando Frank estaba en la cúspide de la fama y de su estilo de vida. En aquellos años en los que él mismo se decía, solo se vive una vez, pero la manera en la que yo lo hago es más que suficiente. Sinatra no tenía ningún interés en hablar con los periodistas de Playboy, así que esgrimió estar demasiado ocupado y mandó al cuerno a todo el mundo, incluido al reportero y al fotógrafo de la revista. Sin embargo, al responsable promocional de la compañía de discos de Frank Sinatra, un ejecutivo astuto llamado William Short, le pareció una oportunidad esa entrevista, una oportunidad que no podía ser rechazada. Una entrevista en Playboy que va a ayudar a promocionar el trabajo de Viejo Ojos Azules no se puede desechar por un capricho de divo. Así que es necesario seguir publicitando al personaje que el mundo entero conoce como Frank Sinatra. Entonces, Playboy tenía una gran repercusión, páginas con pieles desnudas y entrevistas o textos muy esmerados. Así que ese ejecutivo, William Short, el representante de la casa de discos de Sinatra, asumió la entrevista al completo. Él se formuló las preguntas, como si fuera el periodista de Playboy, y también él contestó por escrito las respuestas, como si fuera el auténtico Frank Albert Sinatra, nacido en Hoboken, Nueva Jersey, el 12 de diciembre de 1915. Una de las preguntas era, ¿en qué crees, Frank? Y en aquella entrevista auténticamente falsa, Sinatra contestaba, creo en usted y creo en mí, respeto la vida en todas sus formas, creo en la naturaleza, creo en los pájaros, creo en el mar, en el azul del cielo y en el cielo tormentoso. Creo en todo lo que puedo ver o de lo que hay pruebas que aseguran su existencia. Y estoy a favor de cualquier cosa que me sostenga a mí o a cualquiera en mitad de la madrugada, en la soledad de la noche, ya sea una plegaria, una conversación con un amigo, algún relajante o la cercanía de una botella de Jack Daniels. Toda aquella entrevista, como decimos, era inventada. Sinatra no había dicho nada de eso, pero su personaje ya era más grande que su propia persona, que su propia identidad física, y andaba con vida propia por el mundo. El personaje, queremos decir. Y aunque el cuerpo de Sinatra se extinguió hace ya casi 30 años, hoy ese personaje llamado Sinatra sigue vagando por aquí y por allá.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Excuse me, I don't think there's anything wrong with the action on this piano.
Él es Ray Charles, encargado de una tienda de música, probando un teclado que dicen los Blues Brothers que no funciona. ¿Que no funciona? Déjenme un momento, que voy a ver cómo están mis dedos de engrasados. Shake your tail feeder. Mueve las plumas de tu colita. Shake your tail feeder.
Come on, baby. Come on, baby.
¿Recuerdan esta secuencia de los Blues Brothers cuando John Belushi y Dan Aykroyd entran en la tienda de música, de guitarras, de bajos, de pianos, de batería, que está gerenciada por Ray Charles? Ray Charles, que se aproxima al teclado y organiza un, bueno, un número verdaderamente genial, con bailes y con toda una cantidad de gente enorme bailando al son de Shake Your Tail Feather, mueve la pluma de tu colita. Granujas a todo ritmo, que se llamó aquí. ¿A quién se le ocurrió ese título? Los Blues Brothers, la película de John Landis de comienzos de los 80, que sigue siendo un estándar, un lugar común al que acudir. Así acabamos este número del Flexo, que ha estado asistido técnicamente por Antonio Franco, la dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Tengan suerte y fortuna. Nos vemos en la próxima.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
All the pygmies sing.